Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Todo sube menos el poder de compra.
La alta subida de los precios de servicios públicos y bienes de primera necesidad contrasta con la moderación salarial acordada por la patronal y los grandes sindicatos. En conjunto, estos incrementos en los precios en los servicios básicos sumarán hasta un 3,3% más. La revisión de sueldos del año pasado supuso una pérdida del poder adquisitivo del 2%, al basarse en un porcentaje de inflación menor al real. Para 2008 se ha pactado la misma cifra que no se cumplió en 2007.
Toda esta subida viene a sumarse a las que ya se han producido a lo largo de todo el año en artículos de primera necesidad, como la leche, el pan o los huevos, justificados por la producción de biocombustibles y los mayores costes que afrontan los ganaderos. Sin embargo, no todos estos incrementos parecen deberse a la subida de los factores productivos, tal y como denuncia la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias.
Por si todo esto no fuera suficiente, según un informe de la OCDE, el Estado español es el único país entre sus 30 miembros en el que el salario medio se ha reducido en el periodo del 95 al 2005. Aunque el gobierno ha anunciado que la inflación se corregirá a partir del mes de marzo, la pérdida de poder adquisitivo parece garantizada.
Navidades en huelga.
Este fin de año ha estado marcado por la huelga de limpieza de los trabajadores de las empresas encargadas de la limpieza del Metro de Madrid. Una huelga que llegaba a su fin el pasado 6 de diciembre tras alcanzar un acuerdo entre empresas y sindicatos. Finalmente, el pacto no fue compartido por CNT y el SUD por la garantía de paz social firmada. Es decir, los trabajadores no podrán realizar más huelgas por lo que no han conseguido durante estos paros. No obstante, el resultado de la huelga se ha visto como algo muy positivo.
Lo que se pretendía era que no se siguiese manteniendo la discriminación que había entre las diferentes empresas y con los trabajadores que estaban limpiando las diferentes líneas del Metro de Madrid. Evidentemente, hoy podemos decir que el camino hacia la eliminación completa de esas diferencias se ha iniciado en el día de hoy. Porque en puntos tan importantes como lo que es la propia tabla salarial, como es la estabilidad en el empleo, en la que al final el compromiso que hay es que va a haber un máximo, un tope de 20% de eventualidad en la plantilla, el salto cualitativo que se da es impresionante, porque lo que se van a hacer van a ser, entre todas las líneas, 110 contratos indefinidos. Pero no solamente eso, sino que al final van a ser todos los que han participado durante todo el proceso de negociación y de huelga, porque se va a tomar como referencia la plantilla que ha habido en cada contrata, en cada empresa, el 1 de diciembre de 2007.
Por otro lado, los conductores de autobuses urbanos de Barcelona iniciaban paros reivindicando 30 minutos de descanso y mejoras salariales con un apoyo del 90%. También los empleados de limpieza en el aeropuerto de Barajas han decidido convocar la huelga animados por sus compañeros del metro.
Nosotros llevamos haciendo asamblea desde hace, pues, prácticamente desde el mismo tiempo que el metro, a partir de octubre. Para adelante también algo afectará el hecho de que se vea que no nos rendimos, que vamos a tirar para adelante. La gente está convencida entre... Y aparte de todo, como también pensamos, si sale medio regular, nos vamos también a beneficiar del impulso de la huelga del metro. Y el metro se ha beneficiado del hecho, que yo creo que de alguna manera ha afectado, de que en el momento más duro, más difícil, cuando se están midiendo los ánimos abajo, Barajas convoca la huelga también. Eso de alguna forma ha debido de afectar, porque ha sido el viernes convocarla y el sábado ya ver movimientos importantes para salir del impasse.
Por último, en Madrid, los empleados de la librería Fuente Taja piden que no se congelen los salarios, una gestión profesional de la librería, y que se readmita al empleado despedido.
Y también, en Diagonal, crece el rechazo social frente a la próxima construcción del tren vasco de alta velocidad.
El pasado 15 de diciembre, cerca de 20.000 personas asistieron a la manifestación convocada por el movimiento Antitap en Arrasate, Mondragón. Pese a la fuerte campaña mediática de criminalización, es cada vez mayor el apoyo que este movimiento está creando en Euskadi. Grandes manifestaciones, así como una campaña de desobediencia civil basada en el impago de billetes de cercanías, son algunas de las acciones que pretenden conseguir la paralización de las obras gracias al rechazo social.
CIES, cárceles para migrantes cuyo único delito es no tener papeles.
El 19 de enero está convocada una manifestación a favor del cierre de los centros de internamiento para extranjeros existentes en el Estado español y el rechazo a la denominada Directiva de la Vergüenza, un proyecto de la Unión Europea que pretende ampliar de 3 a 18 meses la reclusión de los migrantes en los CIE, una privación de libertad justificada por el mero hecho de no tener documentación en regla. Brigitte Spuch, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, nos explica las claves de dicha directiva.
Bueno, pues esta directiva europea sobre el retorno habla efectivamente de pues la situación de las personas extranjeras en situación irregular que llegan a un Estado miembro de la Unión Europea, y entonces pues prevé la armonización pues de la expulsión y de la retención de esta gente cuando llega a nuestro territorio y que están en situación administrativa irregular. Esta directiva es muy represiva porque solamente reconoce el derecho de los estados a normativar pues la retención seguida de la expulsión de estos extranjeros en vez de normativar la protección de las personas que llegan a nuestro territorio y que sufren persecuciones políticas o persecuciones económicas y entonces que vienen aquí por unas condiciones de miseria social o políticas muy fuertes.
Desde esta asociación nos explican la situación actual de los retenidos en los CIEs.
Se encuentran, por ejemplo, en España hay 10 centros de internamiento para extranjeros, se llaman los famosos CIs, ¿no? Y están en condiciones bastante dramáticas que han denunciado muchísimas ONGs, principalmente el punto de que las ONGs no pueden entrar, no tienen ningún derecho a ver y a saber lo que está pasando dentro de estos centros. Y entonces nosotros como ONG reclamamos el derecho a la transparencia de parte de la administración. Pero, por ejemplo, en países como Malta, pues están retenidos durante 12 meses, en Alemania durante 18 meses. En Alemania hay que saber que no están retenidos por el solo hecho de poder descubrir su identidad, su nacionalidad y entonces proceder a su expulsión, sino que están retenidos para evitar el riesgo de fuga. Entonces es una medida de control, ¿no? Y no de diligencia de la policía, como es el caso, por ejemplo, todavía en Italia, en España, en Francia.
Esta entrevista ha sido realizada por el compañero Carlo Cassione del programa Más Voces.
El abogado Endica Zulueta analiza para Diagonal la sentencia del macro sumario 1898 en el que se acusó a 47 personas de pertenencia a ETA.
Su carrera ha estado vinculada a los movimientos sociales y ha saltado a la luz pública por ser el abogado defensor de El Egipcio en el juicio sobre los atentados del 11 de marzo de Atocha.
No era casualidad que en esos enjuiciamientos, así lo ponemos en el artículo, hay peritos policiales, pero no analizan criminalística, o sea, no analizan balística, no se analizan armas, no se analizan restos de explosivos, se analizan siempre documentos, y los documentos no son más que la expresión de un pensamiento, y el pensamiento no delinque. Y si es cierto que se criminalizan, se prohíben determinados partidos, y el pertenecer a la cúpula directiva de un partido que se ha tildado de criminal, ahora se entiende como una actividad criminal, y no es lo criminal como terrorista, y al terrorista como enemigo. A partir de ahí se van dando saltos que el destino, digamos, o el ejemplo paradigmático ahora mismo, sin irnos a Hitler, sería Guantánamo. Guantánamo se tiene a las personas encarceladas sin que ellos sepan realmente de qué se les acusa. Simplemente se dice, bueno, son talibanes, o son terroristas, o son islamistas, o son... Siempre son algo. Ni ellos saben de qué se les acusa, ¿no? Pero una vez que son, ya es el enemigo y contra el enemigo vale todo. Si se está empleando un lenguaje de guerra dentro del ámbito jurídico, que realmente es muy peligroso porque ahí las garantías huyen por su ausencia.
El canon sobre los soportes de copia de archivos es una medida que considera a todos los usuarios como delincuentes, independientemente del uso que se dé a los dispositivos.
Esta tasa es la forma para las sociedades gestoras de derechos de autor, como la SGAE, de salvar la cultura frente a la piratería. A modo de diezmo, el Parlamento impone una recaudación para todos los clientes que compren un soporte de almacenamiento, reproducción y distribuciones digital. Pedro Fernández Martínez, fiscal del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, considera el nuevo canon como la expresión de un nuevo paradigma que amenaza a todos los modelos sociales conocidos. No es la creatividad la que está en peligro, sino solamente un modelo de negocio basado en estos derechos. Los usuarios que conforman la nueva cibersociedad de la mano de la red acceden a través de programas de intercambio como Emule a ideas, bienes y conocimientos. Según Fernández Martínez, la explosión del comercio electrónico está por llegar. Cuando llegue, los viejos modelos sucumbirán.
La ofensiva ultra contra las clínicas que practican el aborto.
El ataque al derecho al aborto es crucial en la agenda del lobby ultracatólico español. Las movilizaciones antielección del día 28 de diciembre, permitidas por la Comunidad de Madrid, ponen de relieve la participación de grupos fascistas en la campaña de acoso contra las clínicas que practican la interrupción voluntaria del embarazo. Las manifestaciones convocadas proceden de Fuerza Nueva, organización liderada por el exmiembro del Movimiento Nacional Franquista, Blas Piñar. Una treintena de clínicas integrantes en la CAI, Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, secundan la huelga prevista hasta el día 13 de enero en todo el estado para exigir el reconocimiento de su labor y mayor seguridad jurídica.
La voz cantante de los míticos Kings, Ray Davies, afianza su carrera en solitario con un segundo trabajo, con aires sureños, Working Man's Café. Looking for the working man's cafe in the shopping center of the town. Looking for somewhere to fit in amongst the retail. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal y en www.diagonalperiodico.net. Un saludo de César Gabriel, Ramón Ferrer, Jessica Pleguezuelos, Fernando García, Miriam Meda y Javier Pérez. Spent the time of day at the working man's cafe. Everything around me seems so real. Everything about me, don't you feel like America? We've really come a long way down this road, improving our surroundings as we go, changing our roots and culture. But don't you know? The time of day at the working man's cafe. Father knew you then, but will I know you now? There's gotta be a place for us to meet. I'll call you when I found it. I only hope that life has made us a little more grounded. Hey man, say it now. To see us come so far, but haven't we forgotten who we are? Taking out a larger loan, equity relief from mortgages. We spend the time of day online at the internet cafe. And if you forget my face, in case you've forgotten just who I am, I'm the kid with the greasy spoon from the hell in my hand. The time of day of the working man's cafe.